Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos de las Madres de la Plaza de Mayo. Este es un movimiento en Argentina que busca a hijos y nietos secuestrados durante la dictadura cívico-militar conocida como Proceso de Reorganización Nacional, o simplemente el Proceso. Pero bien, abordemos primeramente qué es el Proceso. El Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el cual se conoció a la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Aviación y Marina. El proceso se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso. Los golpistas asumieron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial AAA, y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista, y el ERP, de orientación marxista-guevarista. El argumento explícito de los militares era que perseguían el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo. El golpe de Estado, perpetrado el miércoles 24 de marzo de 1976, comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, la Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares: Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay, sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional. A mediados de 1975, una delegación de empresarios, liderada por José Alfredo Martínez de la Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino, se entrevistó en secreto con el entonces general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad, y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran el imperio del orden sobre todas las cosas. Desde ese momento, las reuniones entre empresarios y militares se hicieron frecuentes, con la destacada mediación de Jaime Perrox, director de empresas como La Vascongada y Citroën. La última de estas reuniones se realizó con el entonces almirante Eduardo Mancera, comandante en jefe de la Armada. En octubre de 1975, los militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la Iglesia Católica, que se comprometieron a no oponerse. Asimismo, los militares consideraban que los partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Federal y Partido Justicialista no opondrían resistencia significativa al golpe de Estado. En febrero de 1976, el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. El plan contemplaba la necesidad de encubrir como acciones antisubversivas la detención clandestina de activistas y opositores desde la noche misma del golpe. A la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de Estado diciendo a la presidenta Isabel Martínez de Perón: «Señora, Las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada. Simultáneamente con el golpe, esa misma noche, se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas como el Gran Buenos Aires, Córdoba y la zona que se extiende desde el Gran Rosario hasta San Nicolás. Haremos una pausa y continuamos. Estamos hablando de las madres de la Plaza de Mayo.
Este es un llamado para todos los hermanos de América Latina. Trabajemos juntos por una América Latina donde estén garantizados los derechos de todos, donde se respete la soberanía de los recursos naturales de cada país, donde los ancianos tengan el derecho a una vida mejor, donde el acceso a la salud y la educación de calidad sea una realidad, donde aprendamos a escuchar las sabias enseñanzas de nuestros pueblos originarios. Una América Latina donde reine la paz, el diálogo y la cooperación. Donde los niños no mueran de hambre. Somos América Latina. Todos somos hermanos. Es un aporte de Asuntra Full, productora de comunicaciones argentina. Grupo Carlos Unterstein Comunicación.
Ya regresamos y continuamos hablando de las madres de la Plaza de Mayo. El tráfico de bebés fue una práctica sistemática de terrorismo de Estado que consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de hijos de detenidos desaparecidos, muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales en el marco de la sangrienta dictadura militar autodenominada El Proceso. La Asociación Madres de Plaza de Mayo estima en unos 500 los niños que desaparecieron en estas circunstancias y cuya identidad ha sido sustraída, y es la principal organización de derechos humanos en impulsar la búsqueda, recuperación y atención especial de los mismos. Hasta diciembre de 2015 se ha restituido la identidad de 119 personas. En la mayoría de los casos, se trata de mujeres detenidas desaparecidas que se encontraban embarazadas y fueron mantenidas con vida en los centros clandestinos de detención hasta el parto con el fin de apropiarse de los bebés. Existen constancias de que en varias oportunidades estas mujeres fueron torturadas a pesar de estar embarazadas. La dictadura confeccionó un reglamento secreto para establecer el procedimiento en estos casos y organizó maternidades clandestinas dentro de los centros clandestinos de detención o en sus cercanías, con médicos y enfermeras bajo mando militar. Típicamente, una vez producido el parto, se asesinaba a la madre y se confeccionaban documentos falsos para el bebé, suprimiendo su identidad. Los bebés eran entonces entregados a parejas que en la mayoría de los casos eran cómplices o encubridoras del asesinato de los padres biológicos y de la supresión de la identidad de los niños. En algunas oportunidades, los niños fueron inscritos como propios por los apropiadores y en otros mediante adopciones ilegales. Estos niños crecieron sin saber quiénes eran ellos, quiénes eran sus padres y en qué circunstancias nacieron. Una vez establecida la democracia en la Argentina, el 10 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de las primeras tres juntas militares que estuvieron al mando durante la dictadura. El proceso conocido como el Juicio de las Juntas se llevó a cabo en 1985 y terminó con la condena de los tres miembros de la primera, Videla, Macera y Agosti, y dos de los miembros de la segunda junta, Viola y Lambruschini. Sin embargo, el fiscal Julio César Strassera no presentó el robo de bebés como un plan sistemático del gobierno militar y, por lo tanto, el delito no formó parte de aquellos por los que fueron condenados. En 1985, el presidente Alfonsín a pedido de las madres de la Plaza de Mayo, asignó dos fiscales para que se dedicaran especialmente a los casos de secuestro o desaparición de niños, Mariano Ciafardini y Aníbal Ibarra. Poco después, en un contexto de sublevaciones militares, carapintadas, el Congreso sancionó las leyes de punto final y obediencia debida, que cerraron la posibilidad de enjuiciar a los demás responsables de las violaciones de derechos humanos. El ciclo de impunidad se cerró en 1989 y 1990 con los indultos concedidos por el presidente Carlos Menem. Como el secuestro y ocultamiento de identidad encuadra en la calificación de delito continuado porque persiste en el tiempo, los casos de niños secuestrados desaparecidos no fueron alcanzados por esas normas y pudieron seguir siendo investigados por la justicia. La condena del subcomisario Samuel Cobani Miara a 12 años de prisión por la apropiación ilegal de los mellizos Gonzalo y Matías Reguiardo Tolosa, hijos de Juan Reguiardo y María Rosa Tolosa, desaparecidos en 1977, es uno de los casos paradigmáticos del robo de bebés. En 1997, Abuelas de la Plaza de Mayo inició una causa penal sosteniendo que el robo de bebés era parte de un plan sistemático impulsado desde el más alto nivel del Estado durante la dictadura. Se trató de uno de los juicios más importantes referidos a violaciones de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura. En ella se investigó la apropiación de 194 niños. Haremos una segunda pausa y continuamos hablando de las abuelas de la Plaza de Mayo.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Buenos Aires, 1983. Las abuelas detectives.
Mientras se desintegra la dictadura militar en la Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo andan en busca de los nietos perdidos. Esos niños, apresados con sus padres o nacidos en campos de concentración, han sido repartidos como botín de guerra, y más de uno tiene por padres a los asesinos de sus padres. Las abuelas investigan a partir de lo que haya: fotos, datos sueltos, una marca de nacimiento, alguien que vio algo, y así, abriéndose paso a golpes de sagacidad y a paraguazos, han recuperado ya unos cuantos. Tamara Arce, que desapareció al año y medio de edad, no fue a parar a manos militares. Está en un pueblo suburbano, en casa de la buena gente que la recogió cuando quedó tirada por ahí. A pedido de la madre, las abuelas emprendieron la búsqueda. Contaban con unas pocas pistas, pero al cabo de un largo y complicado rastreo, la han encontrado. Cada mañana, Tamara vende querosén en un carro tirado por un caballo, y no se queja de su suerte. Y al principio no quiere ni oír hablar de su madre verdadera. Muy de a poco las abuelas le van explicando que ella es hija de Rosa, una obrera boliviana que jamás la abandonó, que una noche su madre fue capturada a la salida de la fábrica en Buenos Aires.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Ya regresamos y continuamos hablando de las madres de la Plaza de Mayo. El objetivo inicial de las Madres de la Plaza de Mayo era recuperar con vida a los detenidos y desaparecidos durante el gobierno de Rafael Videla y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Posteriormente, trataron de continuar lo que ellas entendían como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos, mediante la misma asociación con su propia radio, una universidad, la UPMPM, un programa de televisión, un café literario, un plan de viviendas sociales y una guardería infantil. La cifra de personas detenidas, desaparecidas, es un número que aún está en discusión. El informe que presentó la CONADEP cuando se encargó de recabar las denuncias en el Nunca Más fue de 8.961 personas, considerando una lista abierta porque solo contaban los casos en que los familiares de un desaparecido hubieran denunciado el secuestro. Las Madres de Plaza de Mayo reivindican la cifra de 30.000 desaparecidos y consideran que muchos más casos no fueron denunciados. Sin embargo, se trataría de una cifra simbólica porque no es posible conocer el número exacto. La Secretaría de Derechos Humanos ha afirmado que el Estado argentino ha otorgado indemnizaciones económicas a 13.000 familias de desaparecidos. La idea de reunirse en la Plaza de Mayo surgió el viernes 30 de abril de 1977, cuando el grupo inicial de 14 madres de detenidos y desaparecidos estaba esperando que las atendiera el secretario del vicario castrense en la Curia Metropolitana de Buenos Aires. Una de ellas, Azucena Villaflor, propuso entonces: individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. La elección de la Plaza de Mayo se debió a que está situada frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia, y a que es el lugar donde tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas. Las 14 madres caminaron hasta la plaza y se quedaron de pie enfrente de la entrada principal de la Casa Rosada. Entre aquellas primeras madres estuvieron Azucena Villaflor, Berta Breitmer, Heidi García Buelas, María Adela Gard, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard, cuatro hermanas, Delicia González, Pepa García de Noia, Mirta Barabele, Ketty Neuhaus, Raquel Cushing, Antonia Cisneros, la señora de Caimi, Ada Cota, Frankenmüller de Senar y una joven que no dio su nombre. Desde marzo de 1976, la dictadura cívico-militar había impuesto el estado de sitio, por lo que inmediatamente se les acercaron policías que les informaron que estaba prohibido los grupos de tres o más personas y que estaba prohibido estar de pie inmóvil en la vía pública, por lo que se les ordenaron que circularan, o sea, que se fueran de la plaza. En cambio, las madres empezaron a caminar en círculos a paso lento alrededor de la pirámide de Mayo. Para evitar que se formaran grupos de tres, caminaron de dos tomadas del brazo. Al viernes siguiente aparecieron más madres, entre ellas Eve de Bonafini, de la ciudad de La Plata. La presencia de las madres de la plaza era conocida por comentarios de boca en boca, puesto que así como para la prensa cómplice de la dictadura no existían los desaparecidos, tampoco existían las madres. Para la tercera reunión, decidieron cambiar los viernes por los jueves. Acordaron que fuesen los jueves de 15:30 a 16 horas, por ser un día y una hora en la que transitaba mucha gente por la plaza. Ellas permanecían en grupo y de pie sin caminar. Dadas esas condiciones, comenzaron las marchas alrededor de la pirámide de Mayo, símbolo de la libertad. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza, hecho en un principio con tela de los pañales que se usaban para bebés, representando así a los hijos. Ese pañuelo se convirtió en su símbolo. Las madres intentaron dar a conocer sus dramas y así participaron de marchas religiosas numerosas y populares en las cuales era conveniente que pudieran reconocerse. Haremos una nueva pausa y continuamos. Estamos hablando de las Madres de la Plaza de Mayo.
Este es un llamado para todos los hermanos de América Latina. Trabajemos juntos por una América Latina donde estén garantizados los derechos de todos, donde se respete la soberanía de los recursos naturales de cada país, donde los ancianos tengan el derecho a una vida mejor, donde el acceso a la salud y la educación de calidad sea una realidad, donde aprendamos a escuchar las sabias enseñanzas de nuestros pueblos originarios. Una América Latina donde reine la paz, el diálogo y la cooperación, donde los niños no mueran de hambre. Somos América Latina. Todos somos hermanos. Es un aporte de Asuntra Full, productora de comunicaciones argentina. Grupo Carlos Unterstein Comunicación.
Ya regresamos y continuamos con el tema de hoy, las madres de la Plaza de Mayo. Entre el jueves 8 de diciembre y el sábado 10 de diciembre de 1977, un grupo de militares bajo el mando de Alfredo Astiz secuestró a un grupo de 12 personas vinculadas a las Madres de Plaza de Mayo, entre ellas dos de las integrantes de la agrupación. Al día siguiente fue secuestrada Azucena Villaflor, en Avellaneda, por el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. El grupo completo secuestrado estaba integrado por Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco, las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, las monjas Alice Domon y Leonie Duquet, y siete activistas de derechos humanos. A pesar de este hecho, las madres continuaron su lucha, hasta hacerse reconocibles durante la realización del Mundial de Fútbol de 1972 en la Argentina, cuando periodistas internacionales empezaron a entrevistarlas y dieron a conocer su movimiento. Entre los años 1978 y 1979, las madres comenzaron a salir al exterior para hacer conocer el drama de los desaparecidos y solicitar que se aislara a la dictadura militar argentina, primero a Europa y luego a Estados Unidos. Tuvieron la fortuna de ser escuchadas e invitadas. Amnistía Internacional patrocinó un viaje en 1979 que abarcó 9 países para exponer ante gobernantes de Europa y los Estados Unidos la situación real de la República Argentina. En 1980, comenzó a surgir la idea entre las madres de que incluso si los desaparecidos estuvieran muertos, se seguiría buscando el esclarecimiento como si siguieran vivos, porque el delito es constante hasta que no aparezca el cuerpo. Concepto que después evolucionaría en la idea de que las víctimas que no están no son solo las que fueron eliminadas por la dictadura, sino que ellas representan a todos los que lucharon contra el poder. Cuando comenzaron a reunirse, eran un grupo pequeño de madres. Posteriormente creció hasta ser habitualmente de 300 a 400 madres los jueves en la plaza, incorporándose los padres, hermanos, esposas, hijos, nietos de los desaparecidos, y fueron formándose grupos de madres en el interior del país. Desde 1981 se realizaron las marchas de la resistencia, una serie de manifestaciones públicas anuales organizadas con el fin de reclamar por la vigencia de los derechos humanos. Las mismas constituyeron una enérgica reacción popular contra el proceso de reorganización nacional y su terrorismo de Estado. Finalmente, en 1983, se anunció la convocatoria a elecciones generales que permitiría la reapertura democrática del país. En 1987, los comandantes de la dictadura militar estaban presos debido a la Ley de Obediencia Debida y punto final. En diciembre del 87, el músico Sting visitó a las madres en su sede y las invitó a subir al escenario durante el concierto. Un año después, el 15 de octubre de 1988, los músicos Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y el senegalés Youssou N'Dour, acompañados de Charly García y León Gieco, actuaron otra vez en el River como parte del cierre de la gira Human Rights Now, que organizaba Amnistía Internacional, donde siguieron los homenajes a las madres. Durante el gobierno de Menem, al cumplir 20 años de su organización, conmemoraron el aniversario con un recital de rock nacional en la Plaza de Mayo, donde participaron León Gieco, Bersuit Vergarabat y más. En 1993, se organizó en París el primer encuentro de madres que luchan de todo el mundo. Hubo mujeres serbias y yugoslavas que estaban en la guerra, mujeres del Brasil, Perú, Israel y Palestina y más. El 26 de enero de 2006, la llamada Marcha de la Resistencia dejó de realizarse por parte de las abuelas de Plaza de Mayo y de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini afirmó que ya no hay un enemigo en la casa de gobierno. El 10 de diciembre de 2015, día de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la nación, las madres de Plaza de Mayo, con un promedio de edad de 80 años, reanudaron las marchas que habían suspendido en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Este mismo día, fueron agredidas verbalmente por simpatizantes de Macri. A partir de esa fecha, han sufrido distintos ataques. En la madrugada del 31 de diciembre de 2015, un grupo de desconocidos agredieron la fachada del edificio de Radio Madre. Las madres proponen la continuidad de su obra a través de los jóvenes que participan en su organización, así como de los estudiantes de la universidad o de los que trabajan en la radio de las madres. Pues bien, es tiempo de irnos por ahora, pero recuerden que aquí estaremos la próxima semana con otro tema de Tlamatini Radio. Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.